Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro La cabeza del dragón es una farsa infantil de Ramón María del Valle Inclán, publicada en el marco de su teatro de comienzos del siglo XX y vinculada al proyecto Teatro para los Niños impulsado por Jacinto Benavente. La edición con prólogo y guía de lectura de Joaquín del Valle Inclán facilita el acceso a una pieza breve cuya aparente sencillez encubre una construcción crítica. El argumento adopta los motivos reconocibles del cuento de hadas una infantina amenazada, un dragón y un príncipe obligado a afrontar una aventura. Sin embargo, Valle Inclán no emplea esas convenciones para confirmar una moraleja tradicional, sino para someterlas a una mirada paródica. La obra convierte el mundo fantástico en un espacio desde el que observar las jerarquías, la retórica cortesana y los mecanismos del poder. Por ello, puede leerse a la vez como teatro destinado a un público joven, y como una sátira inteligible en mayor profundidad para lectores adultos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el cuento de hadas funciona como una estructura que Valle Inclán desmonta. La obra parte de una fórmula deliberadamente reconocible. Hay un reino, una infantina en peligro, una criatura monstruosa y un príncipe que emprende una misión de rescate. Estos elementos permiten que la acción sea clara y dinámica, rasgos especialmente adecuados para una farsa concebida dentro de un proyecto de teatro infantil. No obstante, el interés de Valle Inclán no reside en reproducir de modo inocente el modelo maravilloso. La convención sirve como un mecanismo de distanciamiento al presentar problemas humanos y políticos bajo disfraces de fantasía. Hace visibles los automatismos de un orden social que podría parecer natural si se mostrara de forma realista, el dragón. El palacio y las figuras cortesanas no deben entenderse solamente como accesorios pintorescos, sino como piezas de una representación que exagera las apariencias del poder. La obra evita la solemnidad propia de las leyendas caballerescas y deja que la comicidad cuestione sus valores. Así, el lector advierte que el heroísmo, la nobleza y la autoridad no son categorías estables por sí mismas, sino papeles sometidos a examen. La farsa conserva el impulso aventurero del cuento, pero transforma sus lugares comunes en instrumentos de parodia y crítica. En segundo lugar, la sátira de la monarquía y de la autoridad organiza la dimensión adulta de la farsa. La cabeza del dragón es considerada una temprana sátira del poder dentro del teatro de Valle Inclán. Su blanco no es una figura política aislada, sino la lógica que sostiene una autoridad distante, ceremonial y poco conectada con las necesidades reales. El ambiente de corte permite observar cómo las jerarquías se preservan mediante fórmulas, gestos y obediencias que pueden resultar absurdos cuando se trasladan a una farsa. La deformación cómica no elimina la crítica, la vuelve más incisiva al mostrar que la dignidad oficial depende, en buena medida, de una puesta en escena colectiva. El uso de personajes arquetípicos y de situaciones extremas evita una lectura documental o alegórica de equivalencias rígidas. En vez de ofrecer una clave única, Valle Inclán crea un sistema de resonancias históricas que permite reconocer anacronismos de la España de su tiempo. Esta ambivalencia explica que una pieza destinada también a niños pueda contener una lectura política para adultos. La aventura de rescate no desplaza el problema del poder, sino que lo encuadra de manera irónica. Frente a un cuento tradicional, donde el orden monárquico suele quedar restaurado sin discusión, la farsa hace perceptible el carácter teatral, vulnerable y cuestionable de ese orden. En tercer lugar, la farsa anticipa procedimientos de deformación que conducirán al esperpento, aunque La cabeza del dragón no pertenece plenamente al ciclo de los esperpentos. Contiene procedimientos que anuncian la evolución posterior de Valle Inclán. La farsa reduce ciertas conductas y posiciones sociales a rasgos muy visibles, de modo que los personajes pueden parecer figuras movidas por intereses, hábitos o palabras prefijadas. Esta simplificación no equivale a falta de elaboración psicológica por descuido, sino que responde a una estética de muñequización. Al presentar a los personajes como tipos sometidos a una maquinaria cómica, el autor cuestiona la supuesta grandeza de las instituciones que representan. La desproporción, la caricatura y el contraste entre un lenguaje elevado y situaciones ridículas producen una distancia crítica. El lector no recibe una imagen idealizada de la vida cortesana ni una aventura heroica tratada con absoluta seriedad, sino una realidad deliberadamente deformada. Esa deformación tiene una función ética y política, revela la rigidez, la vaciedad o la crueldad que pueden ocultarse bajo formas prestigiosas. En este sentido, la obra ocupa una posición relevante dentro de la trayectoria dramática del autor. muestra el paso desde los recursos modernistas y fantásticos hacia una visión más corrosiva de la realidad social. Su comicidad no se limita a entretener, pues transforma la risa en una forma de examen de lo establecido. En cuarto lugar, el lenguaje y el diálogo convierten la acción en una crítica de las apariencias. Una de las principales fuerzas teatrales de Valle Inclán es el uso del lenguaje. Y esta obra explota esa capacidad en un registro compatible con el juego escénico. La eficacia de la farsa depende menos de una intriga compleja que de la forma en que las voces, los títulos, las órdenes y las réplicas definen un universo de apariencias. El habla asociada a la corte y a la autoridad puede adquirir un valor cómico cuando se enfrenta a hechos que desmienten su pompa. La distancia entre lo que los personajes proclaman y lo que hacen alimenta la sátira. Asimismo, el diálogo favorece un ritmo rápido, adecuado para mantener la atención de espectadores jóvenes, mientras ofrece a los adultos matices relacionados con la retórica pública y la obediencia social. No se trata de un lenguaje decorativo, las palabras son parte del mecanismo de poder que la obra pone en cuestión. Nombrar jerarquías, invocar deberes o recurrir a fórmulas solemnes ayuda a sostener un orden, pero la farsa revela también su fragilidad. La expresividad verbal se combina con la potencialidad visual de máscaras, gestos, figuras fantásticas y contrastes escénicos. Por eso la pieza admite montajes de gran colorido sin perder por completo su densidad crítica. Siempre que el espectáculo no oculte la tensión entre la diversión del cuento y la mordacidad de su mirada. Por último, el teatro infantil se plantea como una experiencia con niveles de lectura compartidos. La vinculación de la cabeza del dragón con el teatro para los niños ayuda a entender una de sus singularidades, no reduce la infancia a un destinatario pasivo ni separa de forma tajante el entretenimiento de la reflexión. La trama ofrece peripecias, humor y figuras fantásticas que permiten una recepción directa, pero su diseño también admite que padres, docentes y lectores adultos identifiquen referencias sociales y políticas. Esta convivencia de niveles no exige que todos capten los mismos sentidos. Un lector joven puede seguir la aventura y percibir la injusticia o el absurdo de determinadas conductas. Un adulto puede relacionar esas mismas situaciones con la crítica de las instituciones y las convenciones históricas. El resultado es una obra apropiada para la lectura acompañada y para la representación escolar o cultural, siempre que se preserve su complejidad. La guía de lectura de esta edición puede ser útil precisamente para contextualizar el texto, distinguir la convención del cuento de la intención paródica y situar la pieza en el itinerario dramático de Valle Inclán. Su valor pedagógico no consiste en imponer una lección cerrada, sino en enseñar a desconfiar de los relatos aparentemente simples. La farsa muestra que los géneros populares pueden servir para observar críticamente quién manda, cómo se legitima la autoridad y qué efectos produce la obediencia. En conclusión, La cabeza del dragón resulta especialmente recomendable para lectores que desean acercarse al teatro de Valle Inclán desde una obra breve, accesible y formalmente lúdica, así como para estudiantes, docentes y grupos de lectura interesados en la relación entre literatura infantil, sátira y contexto histórico. También es una elección pertinente para quienes buscan una pieza susceptible de ser leída en voz alta o llevada a escena, pues su impulso dialogal, sus figuras fantásticas y su humor facilitan una recepción colectiva. Su principal beneficio intelectual consiste en mostrar que un argumento sencillo puede contener una crítica compleja sin convertirse en un discurso abstracto. El lector aprende a reconocer cómo las convenciones del cuento de hadas pueden invertirse para cuestionar la autoridad, los rituales cortesanos y las apariencias sociales, frente a otras obras infantiles que utilizan la fantasía para confirmar un orden moral estable. Esta farsa destaca por tratar la fantasía como un dispositivo de deformación y análisis. Asimismo, se diferencia de una sátira política convencional porque no abandona la agilidad ni la imaginación visual propias del teatro para niños. La edición con prólogo y guía de lectura añade un apoyo valioso para contextualizar sus claves y vincularla con la evolución de Valle Inclán hacia formas más abiertamente esperpénticas. Es, en suma, una puerta de entrada concentrada a su capacidad para hacer del humor una crítica del poder. Si deseas apoyar a Ramón del Valle Inclán, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.